En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más. Estamos a punto de concluir el año. Se nos vaya de las manos este 2021. Pensábamos que sería mejor y que la pandemia podría ser historia. No ha sido así. La COVID ha seguido marcando el curso de los días, las horas y los minutos del año. Queda poco de este 21 y solo deseamos que el 22 inaugure un tiempo de normalidad, de la de verdad. Ojalá así sea. Eso solamente será posible si entre todos seguimos cumpliendo y siendo responsables por nosotros y por los que nos rodean. Vamos a despedir el año y lo haremos hablando nuevamente de salud. Y también sabremos cómo y qué tenemos que hacer para intentar no derrochar en estas fechas. Para despedirnos habrá deseos especiales en las voces de las ONGs que nos suelen acompañar aquí en este espacio. Comenzamos una semana más este tiempo de la Torre de Babel. Entren, pasen y escuchen. Y como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos meses, queremos seguir incidiendo, hablando sobre todo y mucho de salud, porque sin duda alguna es uno de los temas fundamentales con la pandemia que todavía estamos viviendo y que sigue todavía dando noticias, en muchos casos no las que nos gustaría. Nos acompaña en esta jornada, está con nosotros Carlos Mediano. Él es presidente de Médicos Mundi Internacional. Nos acompaña porque recientemente se ha presentado un informe bajo el título La acción humanitaria en 2020-2021, la pandemia retrasa las reformas necesarias. Creo que es bastante elocuente ya el título, pero hay algunos datos y reflexiones que vamos a analizar con él, que como decíamos ya nos acompaña. Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, porque sin duda la COVID ha puesto el mundo patas arriba y como bien dice el informe, las reformas necesarias se están retrasando.
Sí, bueno, es un informe que hacemos Médicos del Mundo y Médicos Mundi conjuntamente y, bueno, este es nuestro 20º informe, o sea, llevamos 20 años haciendo este informe. Y realmente, bueno, pues pasamos hace 20 años de una pandemia, cuando hablábamos en el primer informe, que era la del SIDA, a otra pandemia, que es la de COVID-19, ¿no? Y un poquito tendríamos que reflexionar en qué hemos aprendido. Y hay cosas que verdaderamente necesitamos mejorar. Nuestro mayor problema de salud no es una enfermedad. No lo fue la pandemia del SIDA y no lo es la COVID-19, aunque lo pueda parecer. Nuestro mayor problema en el mundo, cuando hablamos a nivel global, es la inequidad en la salud, ¿no? Y esto lo hemos estado viendo durante estos 20 años y, por ejemplo, pues con la COVID-19 lo estamos viendo con el reparto inequitativo de las vacunas. Entonces, es una enfermedad, como cualquier enfermedad infecciosa, que si verdaderamente no protegemos a la mayor parte de la población mundial, realmente todo lo que hagamos nosotros pues va a tener poco peso, ¿no? Un poco lo que denunciamos en este informe es que, a pesar de que la COVID necesita una atención específica, y de hecho así se la damos nosotros también en este informe, es como un iceberg, ¿no? Y solamente parece ser que es la única enfermedad que existe. Y sin embargo, en muchos países, otras enfermedades, pues diabetes, cánceres, la malaria, tuberculosis, las hepatitis, son ahora incluso más importantes, porque esta pandemia, desgraciadamente, lo que ha hecho ha sido interrumpir muchos programas de muchas enfermedades. Entonces, no podemos tener una visión local y pensar, bueno, la salud mejorará solamente cuando acabemos con la COVID. La salud mejorará cuando acabemos la COVID, cuando tengamos un fortalecimiento de los sistemas públicos de salud fuertes, cuando tengamos una gobernanza mundial en salud fuerte y cuando consigamos de verdad que el derecho a la salud esté por encima de otros intereses.
Además, en esta pandemia, se constata en este informe, y ya lo hacíais en anteriores, ¿no? Mujeres, niñas suelen ser las más vulnerables una vez más.
Así es. Digamos, ha habido aumentos de violencia. Realmente en este informe, a ver, normalmente lo que solemos hacer es poner datos, porque nosotros lo que queremos es, sobre todo este es para el primer capítulo, es poner las evidencias pues encima de las mesas, ¿no? Y desgraciadamente solo tenemos estimaciones, pero sí que las estimaciones están diciendo que la violencia de género ha aumentado en muchos países y que, digamos, las mujeres han tenido o han sido afectadas de manera especial, ¿no?, por esta pandemia.
Sin la solidaridad no vamos a ningún lado. Como estábamos diciendo, esas vacunas no llegan al tercer mundo bien reflejadas, ¿no? La desigualdad vuelve a acrecentarse y eso es malo absolutamente para todos.
Claro, yo hace 3 meses estaba en Senegal y preguntaba, oye, ¿y vosotros os vacunáis de COVID? Y me decían, sí, sí. Y digo, ¿y qué? Bueno, tenemos la primera vacuna. Y digo, la segunda no nos ha llegado. Estamos en un mundo un poco contradictorio, ¿no? Donde hay países que tienen vacunas, pero hay gente que no quiere vacunarse. Y hay países donde la gente quiere vacunarse, pero no tiene vacunas, ¿no? Y todo viene un poquito porque realmente no hemos afrontado esta pandemia como lo que es. Pandemia quiere decir globalidad, ¿no? Lo hemos intentado, hemos hecho acaparamiento de vacunas. En el informe denunciábamos que a lo mejor, y bueno, posiblemente no, porque ahora estamos con terceras dosis, etcétera, pero se hablaba de que se podían desechar hasta 241 millones de dosis antes de final de año, ¿no? Y mientras otros países están esperando sus vacunas, ¿no? Entonces necesitamos verdaderamente tener esa visión global. El mayor país con una mayor letalidad en el mundo ha sido Perú. Y las cepas preocupantes ya sabíamos que estaban en Sudáfrica, en la India, en Brasil y en Reino Unido, y las de interés en Perú y en Colombia. Bueno, si sabíamos esto, hubiéramos tenido que hacer unas campañas de vacunación muy importantes en estos países, porque verdaderamente es donde estaban las cepas que nos preocupaban y donde cualquier mutación podía hacer que fueran peores, ¿no?, como la de Omicron. Bueno, aún no sabemos muy bien, ¿no?, pero puede ser. Entonces, esto realmente no lo hemos abordado de esta manera tan tan global como debería ser, ¿no? Y desgraciadamente el pensar que le podemos pedir el pasaporte a un virus es un poco extraño, ¿no? Y lo que nos está mostrando todo es que queramos o no, al final yo creo que bueno, pues la realidad es tozuda y nos enseñará que de verdad necesitamos tener esa visión global de este problema.
El virus no tiene fronteras y, como bien decías, ¿cómo le vamos a pedir un pasaporte, ¿no? En materia de cooperación, ¿se ha echado el resto? Creo que echáis en falta quizás un poquito más de aportación por parte de todos los países, también de España.
Sí, vamos a ver. Claro, si tú haces una visión de estos 20 años, la cooperación a nivel mundial se ha duplicado, ¿no?, en 20 años, cosa que podemos decir es positivo. Y de hecho en 2020 se alcanzaron 161 mil millones de dólares, que es la mayor cifra jamás alcanzada, ¿no? Pero si lo comparamos con el 1,9 billones con B de dólares que nos hemos gastado en armamento en 2020... vemos que realmente estamos potenciando un mundo más que de cooperación, de confrontación, ¿no? Y por otra parte, solamente el 0,7%, que es algo que los países dijeron hace 50 años, que para intentar limar, porque solamente se puede limar con la cooperación las iniquidades, porque necesitamos hablar del modelo económico, del modelo social, del modelo político que estamos poniendo en el mundo para verdaderamente acabar con las raíces de los problemas. Bueno, la cooperación sigue siendo vigente, pero solo 5,6 países llegan al 0,7%. Y el resto no. La media del conjunto donantes está en el 0,32 y España en el 0,23. Con lo cual necesitamos de verdad una aportación, pero no solamente dinero. No es una cuestión de poner dinero solamente. Lo que nosotros pedimos es que ese dinero se gaste con calidad.
Una vez más, cooperación, cooperación y más cooperación. ¿Cuál es el titular con el que vosotros definiríais este informe y sobre el que queréis hacer mayor hincapié después de su publicación para que administraciones, sociedad, todos nos demos cuenta de todo esto que está pasando y que hemos hablado?
Al mundo lo hemos hecho muy pequeño. Ahora, en cualquier momento, tienes una noticia del otro lado del planeta. O puedes viajar sin restricciones, sin restricciones a cualquier sitio. Nuestro dinero se mueve en fondos de muchos sitios. Y, sin embargo, con la salud no lo hemos hecho. Realmente necesitamos, de verdad, tener ese concepto de salud global. O salimos todos o no saldremos.
Además, como decíamos, por ejemplo, un dato que tenéis del informe, la mortalidad infantil puede haberse incrementado un 42% debido a la pandemia de COVID-19.
Sí. En unos 6 meses, en los 6 primeros
los más pequeños,
¿no?,
siempre.
Claro, y las mujeres, la mortalidad materna también. Ha habido un 32% de interrupción en servicios maternales también. La malaria posiblemente pues ha subido también un porcentaje muy elevado, la tuberculosis también, sí, evidentemente, ¿no? Pero no todas las personas y no todos los menores, sino, bueno, tenemos en el mundo ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Y son estos últimos los que más están sufriendo las consecuencias, porque al final digamos, bueno, pues sus sistemas de salud son también en principio más frágiles y, claro, las consecuencias de interrumpir programas, etcétera, son mucho más altas.
Carlos Mediano, le hemos robado unos minutos porque sabemos que tiene una agenda complicada para estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en Canal Extremadura Radio, y vamos a seguir lanzando este mensaje porque, sin duda, todavía esta pandemia nos tiene que dar más lecciones o no hemos aprendido nada de lo que hemos vivido casi en los dos últimos años, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que al final, sinceramente, es que, vamos, me niego a pensar que seamos tan cerrados como para pensar que las soluciones locales van a solventar un problema global, ¿no?
Lo dicho, Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti.
Miramos cara a cara a la Extremadura más solidaria en la Torre de Babel.
Hoy es un día especial, decíamos, es el último programa del año, tiempo por tanto de balances, pero nosotros sobre todo queremos fijarnos en lo que está por llegar. Por eso le hemos pedido a algunas ONGs y colectivos sociales que nos digan qué le piden al año nuevo, que nos cuenten qué esperan del año que comienza. Escuchen, porque todavía queda mucho por hacer.
Hola, soy Laura Hernández de Cruz Roja y ojalá el 2022 esté lleno de salud y transforme toda la tristeza en alegría.
Soy Silvia Tostado Calvo, presidenta de Fundación Triángulo en Extremadura. Ojalá el año 2022 venga cargado de igualdad y diversidad. Ojalá el año 2022 nos regale menos agresiones por LGBT y fobia en la región y más compromiso con la diversidad. Ojalá el año 2022 venga con ese plan educativo LGBTI que tanto necesitamos en nuestra región. Ojalá el año 2022 nos permita tener a menos políticos y políticas que den amparo a los discursos de odio y nos permita reconocer a quienes apuestan por la igualdad y la diversidad desde nuestra tierra, pero también desde cualquier otra. Ojalá el año 2022 nos permita que este mundo siga avanzando por los caminos de la inclusión, por el camino de acercar a quienes siempre han estado en los márgenes. Ojalá el año 2022 nos quite esa tendencia preocupante al alza de quienes sufren agresiones por LGBT y fobia. Ojalá en el año 2022 ninguna familia, ninguna criatura tenga que sentir que está siendo discriminada por su orientación sexual o su identidad de género. Ojalá en el año 2022 solo nos dediquemos a ser como somos, sin miedo, y a amar. Amar a quienes queramos amar, a quienes amemos, sin la necesidad de estar preocupados o preocupadas de salir a la calle agarrada de la mano de nuestras parejas y sentir que algo nos puede pasar. Ojalá el año 2022 sea el año en el que gritemos y en el que la sociedad demuestre ahí fuera que todos y todas tenemos derechos y todos y todas tenemos la capacidad de poder ser felices siendo diferentes.
Soy Carmen Macías, pertenezco al equipo de comunicación y soy portavoz de Amnistía Internacional Extremadura. Este año que termina hemos trabajado por muchas cuestiones que son fundamentales para la vida de las personas: pena de muerte, migración, vacunación universal, ley Mordaza, memoria democrática, etc. Pero si tuviera que expresar un deseo para 2022, es que los estados y las empresas empiecen a tomarse en serio el cambio climático, porque solo con eso estarían protegiendo a la humanidad de muertes, hambrunas, desplazamientos y todos los desastres que trae aparejados esta negligencia. Ojalá sea así. ¡Feliz 2022!
Flor Fondón Salomón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Ojalá que el 2022 sea el año en que acabe la pandemia de los abusos a menores, que termine la pandemia de la trata de seres humanos y de la explotación sexual, que finalice la pandemia de la violencia machista y que las mujeres podamos vivir seguras y libres. Que la pandemia de la exclusión social desaparezca y los excluidos y excluidas del mundo ocupen el puesto de los sátrapas y explotadores. Ojalá que la pandemia de la pobreza se convierta en un mero recuerdo y que la salud sea de verdad un derecho universal. Que la pandemia que merma los recursos del planeta y de los pueblos deje de asolar y que sus responsables inviertan en justicia y desarrollo. Que la pandemia que impide la educación de millones de niñas y niños se erradique y que la enseñanza inclusiva sea una realidad. Que la pandemia del neoliberalismo sea aniquilada y que el bienestar alcance a todas las personas. Y ojalá el acceso a las vacunas del COVID sea una realidad en todo el mundo para todas las personas en este 2022 y que esta pandemia también pase a la historia.
Y en estas fechas hacemos también una llamada de atención aquí en el programa, por responsabilidad y por compromiso social, para no tirar tanta comida a la basura. Precisamente en estas fechas solemos poner comidas muy, muy copiosas. El gobierno ultima una ley contra el desperdicio alimentario. En España, 3 de cada 4 hogares se reconocen tirar comida a la basura. Traducido en cifras, eso supone 1.364 millones de kilos que terminan en un contenedor. Son 31 kilos por habitante. Un lujo cuando hay gente que está pasando hambre. Lo vemos todo en el siguiente reportaje de Carmele Pellitero.
Una tercera parte de toda la comida que se produce en nuestro país se desperdicia. Además, somos el 7º de la Unión Europea en el que más alimentos terminan en un contenedor. Una mala costumbre a la que el Gobierno quiere poner coto con el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario que aprobó en octubre. Una ley que obligará a bares y restaurantes a ofrecer a sus clientes, sin ningún coste adicional, la posibilidad de llevarse a su casa lo que no se hayan terminado. Además, las tiendas de alimentación y supermercados podrán vender los llamados productos feos o con fallos en etiquetas o en envasado, que serán más baratos. Una ley muy necesaria, según Lali Bermejo, técnico de la Unión de Consumidores de Extremadura.
Nosotros estamos completamente de acuerdo con esta ley, la creemos totalmente necesaria en el hogar. Primeramente por el impacto que tiene en nuestra economía doméstica, pero también por el problema que estamos creando en el medio ambiente.
Mientras se aprueba la ley, ya existen hasta aplicaciones que luchan por lo mismo. Conectan a usuarios con negocios con excedentes de alimentos que venden a precios reducidos todo antes de tirarlos. En Extremadura hay 140 tiendas de alimentación, panaderías de todo tipo que pertenecen al movimiento Too Good To Go, demasiado bueno para tirar, como la pescadería Felipe Salgado de Cáceres. Cristina Salgado.
El pescado es muy perecedero, nosotros lo llevamos muy todo muy al día y bueno, pues cuando tenemos que sacar un producto, pues ahí lo sacamos para que no se tire al cubo de la basura, porque bueno, se puede consumir porque no está para tirar.
Una ley que recoge obligaciones para todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta el consumidor, porque como decían nuestros mayores, la comida no se tira.
Canal Extremadura Radio.
Sí, sí. Hay más mensajes antes de decirles adiós. Seguimos intentando imaginar cómo podría ser el mundo que soñamos. ¿Cómo podría ser el año que viene? Ojalá se cumplan los deseos de nuestras ONGs y colectivos sociales que cada semana nos acompañan y que hablan sobre todo de igualdad, de solidaridad y de justicia. Ojalá.
Soy Damián Jesús Niso Chávez, director de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres. Ojalá que en el 2022 no perdamos nunca la estrella que llevó a los Reyes Magos de Oriente hasta el niño Jesús, hasta María o hasta José, la misma que nos guía a ti y a mí cuando ayudamos a los demás, porque en estas fiestas, gracias a personas como tú, cada portal importa. ¡Feliz Navidad!
Soy Carmelo Cascón, presidente de UNICEF en Extremadura. Ojalá para 2022 consigamos poner en el centro los derechos de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta a la infancia tanto en la respuesta a las crisis como en la recuperación, en el marco de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. Deseamos se incremente la inversión real en salud mental, ya que la COVID-19 ha contribuido al preocupante aumento de los trastornos de salud mental entre niños, niñas y adolescentes. Necesitamos poner el foco en esta cuestión para proporcionar mayor atención a este problema, especialmente para las familias más vulnerables. Ojalá se garantice el uso seguro, responsable y crítico de la tecnología, ya que tras la pandemia y con la llegada de la educación a distancia, se ha apreciado un aumento exponencial de las competencias digitales de los niños, niñas y adolescentes. Tener herramientas digitales y mayor acceso a las redes sociales les ofrece mayores oportunidades, pero también supone estar más expuestos a algunos de los riesgos online. Debemos avanzar en una escucha real, activa y permanente de niños, niñas y adolescentes. Es importante fortalecer estos mecanismos para que los niños, niñas y adolescentes sientan que son ciudadanos y ciudadanas activos, que pueden contribuir con su visión y propuestas y se les tiene en cuenta. Por último, deberíamos abordar la crisis climática. Ojalá se redujeran sustancialmente las emisiones de CO2, se reverdecieran nuestras ciudades, impulsando una movilidad activa y sostenible. Los niños y niñas son quienes tendrán que sufrir las consecuencias.
Soy Jesús Gumiel, presidente de APAMES y COCENFE Badajoz, y deseamos para el próximo año que ojalá 2022 nos permita salir de forma definitiva de la pandemia y también que vean la luz dos textos normativos decisivos para los colectivos vulnerables: el reglamento de la ley de voluntariado y también la regulación de los conciertos sociales. Con ellos daremos calidad en la atención a las personas que más necesidades tienen y también sostenibilidad a las ONGs que llevamos a cabo la labor de la prestación de los programas y servicios decisivos para que la gestión sea eficaz y con plenas garantías de desarrollo.
Patricia Sierra, de la ONG Sonrisas en Acción. Ojalá este nuevo año que entra, 2022, traiga derechos humanos para todas las personas del planeta. Que no tengamos que volver a presenciar ni a vivir las imágenes tan dantescas de guerras, persecuciones, violaciones, etc. Desearos siempre mucha salud, alegrías, fuerza y esperanza para seguir adelante. Seguir sembrando sonrisas.
Si me lo permiten, queda un último deseo, sería el mío. Es seguir sintiéndoles ahí, al otro lado, y que además se encuentren bien de salud. Que entre todos, además, seamos capaces de seguir construyendo espacios y lugares sin odios, sin barreras y sin injusticias. Que así sea. ¡Feliz año 2022! Nos seguimos escuchando aquí, en 7 días, en Canal Extremadura Radio. ¡Feliz año para todos!
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you